Vamos a compartir el mensaje en esta noche y quería que podamos pensar ahora en esto de que cuando vamos creciendo, creo que a todos nos pasó eso, en general vamos mirando y creo que la gente en general hace esto, de estar mirando a otros para tomar ejemplos de ellos o mirando a otros para poder parecernos a esos otros. Muchas veces tratamos de imitar a otros porque nos gustaría estar en la posición a que ese otro llegó, ¿sí? Y muchas veces queremos, no sé si me ayudás, con una figurita que yo puse por ahí, muchas veces queremos seguir a lo que hacen los otros para llegar a esa instancia también. Eso a veces se transforma un poquito hasta casi en envidia, ¿no? Hay un riesgo ahí, ¿no? Una cosa es decir qué bueno que está poder lograr lo que el otro hizo y otra cosa es caer en esto de la envidia. Pero la idea de que podamos compartir en esta noche no tiene que ver tanto de lo que las personas, la gente busca lograr, conseguir, sino me gustaría que podamos pensar en lo que tiene que ver en lo espiritual. ¿Quiénes son nuestros modelos? ¿A qué apuntamos? ¿Cómo nos gustaría ser? ¿Cómo nos gustaría parecernos a quién? ¿A quién en general no le gustaría, ¿sí?, ser reconocido como alguien inteligente y sabio en las cosas del Señor? ¿A quién no le gustaría, por ejemplo, que lo consulten en cosas espirituales y tener una palabra clara en eso? ¿Sí? ¿A quién no le gustaría quizás tener cierta autoridad en algunas cosas para ir por adelante? ¿Sí? Y en esto de los ejemplos de lo humano y de lo espiritual, yo pensaba, bueno, a veces en lo humano hay gente que quiere tener mucho poder para usarlo en esos momentos que uno se encuentra con aquellas personas que quizás le hicieron algo, ¿sí?, como para decir, ahora vas a ver. De aquellos que manejamos, ¿quién no pensó en alguna vez ir por la calle y tener un camión bien grande con un barrote de perfil adelante de hierro y tener todo el poder para aquellos que quizás hicieron alguna maniobra rara por ahí, ¿no? Y nos sale toda esa bronca de adentro. Así que en esto de los anhelos de cada una de las personas y de nuestras miserias, me gustaría que en esta noche podamos revisar, sí, la intención de algo que es mucho más importante que lo que podamos llegar a ser como humanos en este caso, en esta vida terrenal, sino que lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual, con lo que somos y lo que podemos llegar a ser puestos en las manos del Señor. Y en ese sentido, como decimos ahí, nos gusta crecer en el Señor, nos gusta lograr cosas en el Señor. ¿Cuál es la intención que tenemos en ese sentido? Bueno, lo que estuve revisando en la palabra y es lo que quisiera compartir en esta noche y que nos podamos llegar la idea, y por eso es el título del mensaje, no sé si aparece por ahí, es que para lograr en lo espiritual esas cosas es necesario pagar el precio. En estos tiempos justamente donde en lo humano no hay esa característica, mayormente parecería ser que la gente quiere que todo salga mágicamente, que yo pueda lograr ser jefe de algo, que pueda tomar una posición impresionante, que tenga todo, pero todo en lo posible mágicamente. ¿Y saben qué? Lo noto mucho, lamentablemente, en los niños, en esta idea que tienen muchas veces mágica de que todo aparece porque sí. Yo decía esta mañana y después algunas personas más grandes me preguntaban, ¿pero es así cuando salían a la mañana? Yo decía, bueno, muchos de los chicos en la escuela te miran y te dicen, ¿pero es posible que en otra época no tuvieran celular? ¿Pero es posible que alguien viviera sin una computadora, una tablet o algún aparato electrónico? Bueno, muchos de nosotros podemos decir, sí, hemos vivido así. Pero para ellos es algo como imposible. Y eso es lo que van sintiendo. Pero también van muchos aprendiendo esta idea de que todo es mágico, todo aparece de la nada. ¿Y saben qué? Me parece que hay muchos adultos también en estos tiempos que están o estamos en esa corriente. Sin esfuerzo, sin pagar el precio, sino que venga, a veces porque aún pensamos que lo merecemos o de alguna forma. Así que me fui a la palabra de Dios, por supuesto. El mayor ejemplo es el Señor, pero dije, bueno, hay ejemplos de carne y hueso en la palabra del Señor que podamos buscar para darnos cuenta cuál es la esencia de lo que Dios quiere en este sentido. Y me encontré allí en la palabra de Dios, así que si querés ir buscando y abriendo tu Biblia en Génesis, vamos a trabajar solamente en ese libro mayormente, un personaje que conocemos mucho. A mí me encanta, lo releo, hay mucho escrito ahí, pero me gustaría que podamos leer ahora la parte donde él ya era alguien conocido, respetado por su sabiduría, era alguien sobre todas las cosas que tenía poder, que estaba en una posición de privilegio en ese tiempo. Génesis capítulo 41. Dice la palabra de Dios, José, gobernador de Egipto. Este es el título de la mayoría de las Biblias. Alguien poderoso. Versículo 37, voy a estar leyendo partes que me parece que son significativas para que podamos entender esto que quiero desarrollar en esta noche. Dice, esto le pareció bien al faraón y a sus siervos. Y el faraón le dijo a sus siervos, ¿podremos encontrar a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Bueno, esto tiene que ver con que después de que José le dijera los dos sueños al faraón y la interpretación de esos sueños, faraón se da cuenta de esto. Y fíjense qué frase, ¿no? En quien esté el Espíritu de Dios como en José. ¡Wow! A José le dijo, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan inteligente y sabio como tú. Así que tú estarás al frente de mi casa y todo mi pueblo se someterá a lo que digas. Solamente en el trono seré mayor que tú. También le dijo al faraón a José, como ves, yo te he puesto al frente de toda la tierra de Egipto. Y el faraón se quitó su anillo de la mano y lo puso en la mano de José. También hizo que lo vistieran con ropas de lino muy fino y en el cuello le puso un collar de oro. Después hizo que subieran en su segundo carro y que delante de él se gritara, de rodillas. Y lo puso al frente de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón le dijo a José, yo soy el faraón, pero sin ti nadie alzará la mano ni el pie en toda la tierra de Egipto. Sin ti nadie alzará la mano ni el pie en toda la tierra de Egipto. Y el faraón le dio a José el nombre de Zafenat Paneach y dijo y dio por mujer a Asenat, la hija de Potifera, el sacerdote de On. Entonces José salió para recorrer toda la tierra de Egipto. José tenía 30 años de edad cuando fue presentado ante el faraón, rey de Egipto. Y salió José de la presencia del faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo en grandes cantidades y José recogió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y almacenó alimentos en las ciudades y entregó a cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. José recogió trigo en grandes cantidades como si fuera arena del mar, al grado de no poder contarlo porque era incontable. Los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto llegaron a su fin y comenzaron a llegar los 7 años de hambre, como José lo había dicho. Y hubo hambre en todo el país, pero en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando arreció el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo pedía a gritos al faraón que le diera pan. Y el faraón le dijo a todos los egipcios: vayan a ver a José y hagan lo que él les diga. Vayan a ver a José y hagan lo que él les diga. El hambre cundía por todo el país y entonces José abrió todos los graneros, todo donde había trigo, y se lo vendía a los egipcios, porque el hambre había arreciaba en la tierra de Egipto y en todas partes venían a Egipto para comprar trigo de José, porque el hambre había arreciado por toda la tierra. Cuando leo todo esto, que es un poco quizás ya la última parte del recorrido en ese sentido que conocemos, me pregunto, ¿cómo llegó José? Muchos lo sabemos, pero ¿por qué no lo analizamos esta noche? ¿Cómo llegó José a estar en esa posición? ¿Y saben qué? La respuesta que siempre encuentro, y quizás es la que vos estás pensando en este momento, por conocer la historia. Tuvo que pagar el precio. Tuvo que pagar el precio. Así que me gustaría que podamos revisar 4 cosas. Yo sé que seguramente quizás vos encontrás muchas más, pero me gustaría puntualizar 4 cosas en esta noche para revisar en esto de lo que José pagó por precio. Así que, si pasamos a la siguiente, las tengo ahí, dice, pasó por pruebas, se mantuvo firme en sus convicciones, entendió que era parte del diseño del plan de Dios y perdonó a los que lo hirieron. 4 cosas que para mí son sobresalientes en la vida de José para llegar a que Dios lo coloque en ese lugar. La primera es, pasó por pruebas. Y realmente José pasó por pruebas. Génesis 37:4 dice, vamos ahora al principio un poco de la historia, al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo odiaban y no podían hablarle de manera pacífica. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte esto de que sus hermanos lo odiaran. Textualmente la palabra dice esto, sus hermanos lo odiaban. Bueno, ahí vemos esta gestión, creo que yo en otros momentos he hablado sobre esta idea de qué mal que está esto de que los padres hagan diferencia entre los hijos, porque esto siempre trae conflictos. Y allí vemos que José tenía su capa, tenía todo lo demás y era el preferido, pero por todo esto sus hermanos lo odiaban. Génesis 37:8 dice, sus hermanos le respondieron. Esta era la respuesta que encontraban de sus hermanos. ¿Acaso vas a ser nuestro rey o nos vas a gobernar? Bueno, José desde muy joven se fue dando cuenta que el Señor le daba una capacidad distinta, que era la de interpretar los sueños. Y Dios fue poniendo sueños en la vida de José. Los hermanos parece que no se daban cuenta de muchas de estas cosas. Y en esa frase dice, ¿acaso vas a ser alguien más importante que nosotros? Y en esos momentos, ellos que eran más grandes y todo, no podían entender cómo este muchachito era el preferido de sus padres, tenía tantos privilegios y lo odiaban. Y por causa, dice, de sus sueños y sus palabras, lo odiaban aún más. O sea, todo eso iba incrementándose. Versículo 18 y 20 dice, cuando ellos lo vieron a lo lejos, y estamos avanzando en la historia, Cuando ellos lo vieron a lo lejos, antes de que él se acercara, ellos hicieron planes contra él para matarlo. Yo he tenido personas que quizás no te tienen mucha simpatía. Quizás a vos te pasó. Pero esta sensación que debe haber pasado José, de que sus propios hermanos lo quieran matar, eliminar. Así que, dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que se acercara a ellos, hicieron planes contra él para matarlo. Se dijeron el uno al otro, miren, aquí viene el soñador con sorna. ¿No? Aquí viene el soñador, vamos, matémoslo ya. Echémoslo en uno de los pozos y digamos que alguna mala bestia se lo comió y vamos a ver qué pasa con sus sueños. Aquí encuentro un detalle importante también, que siempre lo reviso. En la vida necesitamos tener sueños. Una vida sin sueños, sin objetivos, es una vida vacía. Y por lo que dije antes, a veces los cristianos es como que tenemos el chip mal puesto. En vez de tener grandes sueños espirituales, tenemos más grandes sueños en lo humano, en lo carnal. ¿No es cierto? No sé si revisamos nuestros sueños, las cosas que anhelamos. Si te hago hacer este ejercicio en este momento, rápidamente, tus sueños tienen que ver más que ver con conseguir cosas materiales, humanas, o son netamente espirituales. Complicado, ¿no? José tenía sueños y ellos, los hermanos, dijeron, bueno, vamos a ver ahora qué pasa con esos sueños cuando nosotros te eliminemos o cuando hagamos lo que pensábamos hacer. Y más adelante, porque el Señor guardó a José, dice en versículo 36 del capítulo 37, y en Egipto los madianitas lo vendieron a Potifar. ¿Por qué? Porque los hermanos, en vez de terminar matándolo, porque la mano del Señor estuvo ahí, preservó su vida, lo terminaron vendiendo como esclavo. Y por eso dice, los madianitas lo vendieron a Potifar, que era un oficial del faraón, del capitán de la guardia. ¡Wow! José, el que tenía capa con hilos de oro, tantas cosas, tenía sueños. Un joven que parecía que tenía todo solucionado, termina yendo a ser esclavo en otro país, en otra cultura, en otra situación. ¿Sabe qué? Uno debe reconocer en esto que Dios permitió estas pruebas en José. Que Dios las permitió. Y no debe haber sido nada, nada fácil para José sentir lo que sentía, valorar sus emociones. En 1 Corintios, capítulo 2 y versículo 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Cuando leo este versículo digo, me parece que a José le pasaría eso, a él no entendería nada. Seguramente pasaría como nos pasa a muchos de nosotros tantas veces. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué pasan estas situaciones? ¿Por qué Dios permite estas situaciones? ¿Por qué a veces siento que la vida me zamarrea tanto o me lleva a situaciones o a lugares, como en este caso de José, que me duelen, que me preocupan, que no quiero fundamentalmente eso? Pero sin embargo dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son una locura. Y cuando leo este texto digo, claro, me parece que esto es lo que debe haber sentido José seguramente en ese momento. Esto es una locura. Estoy lejos de mi familia, de mis padres, estoy lejos de todas mis cosas, estoy lejos del bienestar que tenía. Y ahora soy un esclavo, es una locura. Pero la palabra dice Dios, y tampoco las puede entender porque tienen que discernirse espiritualmente. Y este texto me ayudó y espero que te ayude a vos también a que puedas comprender algunas de las cosas que nos van pasando, quizás no tan grave como la de José. Pero ¿no es cierto que el Señor va permitiendo cosas, va permitiendo pruebas en nuestra vida y no entendemos? Y decimos, esto es una locura. Se la comentamos a otro y encima otros te dicen, sí, te apoyan, es una locura. Pero la palabra de Dios dice que las cosas espirituales se deben discernir espiritualmente. Y una de las cosas entonces que yo entiendo acá es que Dios empezó a preparar a este joven, a llevarlos por cosas que eran muy fuertes, pero que a la vez lo fortalecían. Hay un dicho por ahí que dice que lo que no te mata te fortalece. Templanza, llama a la Biblia esto. Templanza. Dios empezó a obrar templanza en José. No entendía, era locura, pero sin embargo, ¿saben qué? Por mucho de lo que vemos ahí, de lo que fue pasando, José pagó el precio. Cuando fui allí como esclavo a Egipto, aunque no tenía muchas de esas cosas, sin embargo, él siguió honrando a su Dios. Cuando estaba allí en la casa de Potifar, rápidamente Potifar se dio cuenta de que en él había algo especial. Y Dios iba obrando en la vida de José y lo iba preservando. Y él comenzó a percibir eso espiritual, que era que por un lado no entendía, pero que Dios tenía un propósito. Yo no sé cuántas veces nosotros nos pasa lo mismo. Si es más enojo pensar en que es una locura, podemos ver o vislumbrar algunas de las cosas que Dios quiere hacer, porque como son espirituales, no las entendemos. Pero saben, la palabra dice que si buscamos una explicación espiritual, las cosas se van entendiendo de esa manera, porque lo espiritual se entiende solamente en el mundo espiritual. Lo segundo que quiero que revisemos es que se mantuvo firme en sus convicciones. Génesis 39 dice, los israelitas llevaron a José a Egipto y allá se le compró a ellos un egipcio llamado Potifar, que era oficial del faraón y capitán de su guardia. Pero el Señor estaba con José y este prosperó en la casa de Egipto su amo, y su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con él y lo hacía prosperar en todo lo que emprendía. De modo que José se ganó su buena voluntad y le servía, y su amo lo nombró mayordomo de su casa y dejó en sus manos todo lo que tenía. Me imagino José, ¿no? De nuevo decir, bueno, respiramos de tan mal que estábamos ahora, por lo menos acá, pero en otra situación. Pero como muchas veces te pasa a vos también y a mí, hay alguien que siempre va a estar poniendo la tentación. Y en José llegó ese momento donde se ve puntualmente allí en el versículo 7. Dice, después de esto resultó que la mujer de su amo puso sus ojos en él y le dijo, acuéstate conmigo. No saben lo que me cuesta a mí llevar adelante este relato con los nenes más chiquitos en la escuela o en la escuela dominical. Porque la palabra de Dios dice, acuéstate conmigo. Y a veces se los cuento así en forma como si fuera un teleteatro. Las nenas se ponen, porque es como un teleteatro todo esto, ¿no? Y me causó mucha gracia la otra vez que yo decía, bueno, porque ella quería ser novio de él y cuchicheaban entre ellas hasta que escucho que una de las nenas dice, ¡se quería acostar con él! La realidad es que la intención era esa. Pero el Señor se negó a hacerlo y le dijo a su mujer, a la mujer de su amo, ¿cómo puedes ver, estando yo aquí, mi Señor no sabe ni lo que hay en esta casa? Ha puesto en mis manos todo lo que tiene. En esta casa no hay nadie mayor que yo, ni hay nada que él me haya reservado, excepto a ti, puesto que tú eres su mujer. ¿Cómo podría yo cometer algo tan malo y pecar contra Dios?
Y ahí no le está diciendo pecar contra Potifar, pecar contra Dios.
¿Y qué hizo José ante esa situación? Yo ahí miro el relato y digo, ¿qué haría un argentino? ¡Wow! Situación perfecta. Tengo todo lo que quiero, la paso bien acá adentro y la puedo pasar bomba con la mujer del dueño.
Pulgar para arriba.
¿Qué hizo José? José hizo lo que debía hacer, pagar el precio, reconocer que eso era un tremendo error. Y dice, cuando el amo de José oyó lo que su mujer le contaba y que le decía, así me ha tratado tu siervo, se puso furioso y entonces agarró a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y allí en la cárcel se quedó José. José pagó el precio, porque terminó en la cárcel. Era injusto, era totalmente injusto. Pero antes de deshonrar a Dios, de pecar contra Dios, decidió sostenerse. Se mantuvo firme en sus convicciones. No las vendió por poca cosa, sino que él se mantuvo en sus convicciones y fue a dar a la cárcel. O sea que el precio fue alto, no fue tan sencillo. Yo no sé si muchos de nosotros hubiéramos estado dispuestos a pagar tan alto precio. José pagó el precio a la obediencia a Dios con la cárcel. Hebreos 11:26 dice, pues consideró que sufrir el oprobio de Cristo, en este caso está hablando de Moisés, pues consideró que sufrir el oprobio de Cristo era una riqueza mayor que los tesoros de los egipcios. Es que su mirada estaba fija en la recompensa. No es tan importante lo que nos puedan dar y tentar. ¿Cómo el enemigo, el tentador, no nos va a tentar a nosotros? ¿Cómo lo iba a tentar a José y nos va a tentar a nosotros si el enemigo tentó al mismo Señor? Así que de ahí para abajo, en algún momento la ligamos, ¿no? Como digo yo. ¿Sí? Así que el texto dice, consideró sufrir el oprobio. ¿Estamos dispuestos a sufrir a veces alguna consecuencia por mantenernos firmes en las convicciones como cristianos? Está complicado este tema, ¿no? El tercer punto es, entendió que era parte del plan, el diseño de Dios. Génesis 41, versículo 32. El hecho de que su majestad ya ha tenido el mismo sueño dos veces significa que Dios ha decidido hacer esto y que muy pronto lo hará. Yo no sé si alguna vez prestaste atención en este párrafo. Si está con tu Biblia ahí en papel, no sé, algunos también en la compu lo pueden hacer, subraya este párrafo. Dios ha decidido hacer esto y que muy pronto lo hará. Cuando en ese hablar de José estaba con el rey, le estaba diciendo y le estaba dando a entender que él tenía claro que eso no tenía ni que ver con el poder de Egipto, ni tenía que ver con el poder del faraón, tenía que ver con el plan de Dios. Dios ha decidido hacer esto y que muy pronto lo hará. Su majestad debe buscar ya un hombre inteligente y sabio y ponerlo al frente de la tierra de Egipto. Debe también poner gobernadores al frente del país y tomar la quinta parte de lo que produzca la tierra de Egipto durante los 7 años de abundancia. Se deben almacenar todos los alimentos de estos buenos años que vienen y bajo el control de su majestad recogerse y guardarse el trigo para el sustento de las ciudades. Estas provisiones deben quedar almacenadas para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto. Así el país no perecerá de hambre. plan de Dios, diseño de Dios para la vida de José y para la vida de la gente de esos tiempos. Y José entendió esto, lo entendió claramente, que esto era parte del diseño del plan de Dios. Dios lo había diseñado y él estaba ahí involucrado en eso. Pero ¿saben qué? Me llama la atención que a él no le importó que esto sucediera allí en Egipto. No sé si te pasó por la mente esto de que quizás José pensara, pero bueno, que haya abundancia, que haya muchas cosas, esto debería pasar en mi tierra, en mi lugar, en mi país. No que le favorezca al rey de Egipto, alguien que no tenía nada que ver con Dios, que no respetaba a Dios. Pero ¿saben qué? José entendió que este era el diseño de Dios y no se peleó con eso. Y no tuvo preconceptos para decir, hay que llevar adelante esta tarea. Rápidamente lo puso el rey a José delante de eso. Pero no es que José dijo, bueno, me ponen ahora, yo ahora, por todo lo que viví, por todo lo que pasé y ahora estoy acá, ahora voy a disfrutar de este poder. No voy a hacer nada, me voy a sentar. Si uno va buscando y revisando, fueron 7 años, la palabra de Dios dice que él recorrió todo el país. Y seguramente no solo lo recorrió, él estaba al frente de todo, así que tenía que estar atento de cómo se sembraba, de cómo se cosechaba, de cómo se ponía aparte el trigo que era necesario en ese momento y cómo guardar todo lo otro. O sea que no fueron 7 años tranquilos, sino que fueron 7 años de tarea, de trabajo y de esfuerzo. Lo que me llama la atención entonces ahí es que José pagó el precio en ese sentido. Y pagó el precio haciendo la tarea, trabajando, poniendo las manos en la tarea. Y esto me llama mucho la atención con relación a esto que corremos en estos días, ¿no? Que queremos que todo sea mágico. No fue mágico en la vida de José, no fue porque sí. Dios lo puso en esa posición, Dios lo hizo estar en ese lugar, pero él tenía que hacer una tarea esforzada todos los días durante esos años. A veces voy a este o pienso este texto cuando a la mañana me levanto, me cuesta levantarme, o cuando digo, bueno, el Señor me dijo que pudiera estar adelante haciendo tal cosa y vos decís, hoy sí, pero hoy, ¿no? Estaría más bueno quedarse en la cama. ¿Saben qué? José le puso, como dicen hoy en día, todas las pilas en este proyecto, porque era un proyecto ¿de quién? De Dios. Y él lo tomó de esa manera. Lo llevaba adelante él, pero era un proyecto de Dios. Y fue para adelante y lo hizo. Y en Amós 4:13 dice, aquí está el que formó los montes, hablando de Dios. Aquí está el creador del viento, el que nos da a conocer sus planes, el que convierte en luz las tinieblas, el que recorre las alturas de la tierra. Su nombre es el Señor, Dios de los ejércitos. Y José entendió que el que le daba la tarea, quien lo sostenía y quien le daba las fuerzas para hacerlo, era el Dios de los ejércitos. Era el mismo que recorre los montes, era el mismo creador de los vientos, pero que es aquel que hace conocer sus planes a aquellos que están en conexión espiritualmente. José lo entendía y llevaba adelante ese plan. Por eso fue algo de tanta perfección. Por eso se logró lo que se logró en ese tiempo. No mágicamente, sino a través del esfuerzo y la tarea. Él puso todo el esfuerzo para lograr esa tarea. Cada vez que el Señor nos dé algo para hacer, pensémoslo de esta manera. Soy un instrumento de Él. ¿Lo pensás así? El Señor me convocó a esto. Quizás me cambió algún plan, yo tenía otra ideita. y ahora estoy haciendo por acá. Y a veces, no sé si te pasó, a mí me pasó, yo tengo que reconocer, es decir, ah, no, pero yo pensaba que iba a ser de otra manera y que iba a ser en otro lugar. Imagínate que el Señor te pida hacer algo, no para la puerta abierta, que te lleve a otro lugar, que estés en otro ámbito, que tengas que bendecir a otros, que tengas que ponerle todas las pilas en otro lugar. ¿Lo harías con las mismas ganas? Es importante tenerlo en cuenta, porque si somos capaces de hacer eso en otro lugar, más aún lo haríamos acá. Pero sin embargo, a veces ni siquiera tenemos ganas de ponernos las pilas para hacer las cosas dentro de la congregación. Si el Señor nos dio una tarea, si el Señor nos manda a hacer algo, si es parte del diseño, del plan de Dios, el Señor tiene grandes cosas. Y mire, muchas veces lo hablamos con los pastores y lo seguimos pensando. El Señor nos ha dado tantas cosas y nos ha permitido hacer tantas cosas. Pero ¿ustedes se creen que es la limitación de Dios hasta acá? Yo no quiero pensar en un Dios tan chiquito. Él tiene tantas cosas tan grandes por delante, que supera mucho más de lo pequeño que somos nosotros. Pero saben, me encanta pensar que en algún momento, yo soy un pequeño José, no sé si lo pensás así, que el Señor nos quiere llamar a hacer la tarea, que muchas veces te está llamando a hacer la tarea. ¿Entendés que sos parte del diseño de Dios? Bueno, si vas entendiendo eso, si lo entendemos, también tenemos que entender que hay que pagar el precio, que no es mágico, que hay que ponerse las pilas y que hay que llevar la tarea adelante con esfuerzo. El otro de los puntos es, dice, perdonó a los que lo hirieron. Y acá sí me voy a meter en algo conflictivo, bastante conflictivo, ¿no? Que es el momento en donde José tiene que perdonar a sus hermanos. Ya no debilitado allí en aquel lugar donde sus hermanos podían hacer lo que querían con él, sino ahora él, todo, con todo el poder que tenía. Génesis 42 dice, los 10 hermanos de José se dirigieron a Egipto para comprar trigo. ¿Saben qué? Jacob dijo, allá en Egipto hay, vayan, vamos a buscar ese lugar, ya no tenemos que comer. Habían comenzado esos años de sequedad, de no haber alimentos en la tierra. Versículo 8 del capítulo 42 dice, y José reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron. Claro, estaba totalmente cambiado, ya vestido como egipcio y todo lo demás, pero José apenas los vio, ¡wow! ¡Qué sensación!, ¿no? Cambió la cosa, ¿no? Mi abuela decía siempre, cambió la tortilla, se dio vuelta la tortilla. Ahora era el José que estaba en situación de controlar todo. Y ellos estaban ahí enfrente. Dice, entonces recordó a José los sueños que había tenido acerca de ellos y le dijo, ustedes son espías, han venido a ver los puntos vulnerables del país. Y mucho de este relato y muchas cosas más, porque es bastante largo, nos hace dar cuenta que no fue citar a José y decir, José es el que de una perdonó todo. Le costó un montón. Fue haciendo cosas en medio de ello, ¿no? Quería traer a su hermano, puso la copa de oro. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros también, no? El lograr perdonar no es sencillo. A veces le decimos a la persona, vos tenés que perdonar, sí, ese es el deseo del Señor y es lo mejor que podemos hacer para nuestra vida. Pero negar que cuesta es algo casi inhumano. A José le costó muchísimo. José era poderoso y podría vengarse de su hermano. ¿Se acuerdan que al principio dije, ¿a quién no le gustaría el camión con el perfil de hierro? Yo me da la idea que José se sentía con el camión con el perfil de hierro para arrasar a sus hermanos. Pero sin embargo, ¿qué hizo José? versículo 4 y al 9 del capítulo 45. Entonces José dijo: acérquense a mí. Ellos se acercaron y él les dijo: yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron a Egipto. Pero no se pongan tristes, ni lamenten el haberme vendido. ¡Wow! No, ni lamenten haberme vendido, porque Dios me envió aquí. No fueron los hermanos que lo vendieron, ni Dios me envió aquí delante de ustedes para presentarles la vida, para preservarles la vida. Ya había 2 años de hambre en todo el país y aún faltaban 5 más en los que no habrá quien are la tierra ni quien coseche nada. Pero Dios me envió delante de ustedes para preservar su descendencia en la tierra, para darles vida mediante una gran liberación. Los hermanos vendieron a José declarando muerte y esclavitud. Y sin embargo José los perdona diciéndole que él había ido a ese lugar para que ellos tuvieran vida mediante una gran liberación. Así que no sé quién ustedes, quién me mandaron acá, dice, sino Dios, que me ha puesto como padre del faraón y señor de toda su casa y como gobernador de toda la tierra de Egipto. Pero desen prisa, vayan con mi padre y díganle esto de mi parte: Dios me ha hecho señor de todo Egipto. ¿Qué está reconociendo aquí José? Dios me puso en este lugar. Y no me puso para venganza, no me puso para recobrar los años perdidos, no me puso para destruir a sus hermanos ahora débiles que estaban allí, sino para ser de bendición. El perdonar también es pagar el precio. Y es un precio que el Señor nos pide que paguemos. Cuesta, es difícil. No sé por dónde andas enroscado, con qué cosas, con quién estás enojado. Hay tanta gente que muchas veces hiere a otras, y es cierto, ¿sí? Siempre releo y releo un texto, se me viene a la mente, no está ahí ahora, pero que dice que justamente que metal con metal se afila, dice el proverbio, pero me gusta una versión moderna que dice: el trato con el otro, el trato amable con el otro es lo que hace lo bueno. Cambiar de actitud. No afilarnos para sacarnos chispa, sino poder encontrarnos con el otro. Aunque quizás te haya lastimado, aunque quizás te haya hecho doler, pero no hay mejor medicina para el alma que el perdón. Romanos 12:9 dice lo que es mayormente la intención que tenemos en nuestro corazón cuando alguien nos lastima. Tenemos deseo de vengarnos, tenemos ganas de hacer venganza contra aquel que hizo todo eso y no queremos perdonar, mayormente no queremos perdonar. Pero Romanos 12:9 dice: no busquemos venganza, no busquemos vengarnos, amados míos, mejor dejemos que actúe la ira de Dios. Porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Seguramente dejar esa situación en las manos de Dios, que Él sabe cómo actuar con esa otra persona. Y lo va a hacer seguramente con la misericordia que yo no puedo tener, ni con la altura y sabiduría que Dios lo hará. Porque la palabra dice también que Él es capaz de tomar nuestras rebeliones y echarlas a lo profundo de la mar y nunca más acordarse de eso. ¿Qué dice la palabra de Dios que tenemos que hacer en vez de ser vengativos y rencorosos? Efesios 4:2 dice: en vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos. Y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Aquí tenemos la medida. El Señor es la medida para perdonar a otros. Yo creo que José, aunque le costó, lo entendió. Y pagó el precio. Y disfrutó después de pagar ese precio, que esto es lo que me importa de remarcar. De ver nuevamente a su padre, de tener allí a Benjamín, a su hermano, de reconciliarse con sus hermanos, de traerlos allí. Y dice la Biblia que vivieron en ese lugar los días felices que vinieron por delante. O sea que el animarnos y pagar el precio de perdonar siempre da buena paga. Cuesta mucho. Pero cuando nosotros pagamos el precio, el Señor, que no es deudor de nadie, Él recompensa. Y nos hace vivir algo totalmente distinto. Porque la palabra de Dios dice claramente que cuando no perdonamos, se empiezan a crear raíces de amargura en nosotros. Y vivimos amargados, tenemos que reconocerlo. Así que algo importante que hizo José para lograr estar en la posición que estaba fue perdonar a sus hermanos. Pagar el precio, vemos en la vida de José que lo llevó a ese lugar. Ahora, cuando reviso la palabra de Dios, entiendo que pagar el precio es un principio de Dios. Es un principio de Dios. Toda la Biblia está impregnada con este sentido. No el facilismo, sino el esfuerzo, pagar el precio. Tanto es así que Dios mismo, sin necesitarlo, pagó el precio de dar a su Hijo, dice 1 Juan 4:9, y nos dio ejemplo. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. Juan 3:16 se me viene a la mente, aquí es el más conocido. Él dio a su propio Hijo, a su unigénito, por esta humanidad, por cada uno de nosotros. Dios pagó el precio. No fue gratis el dar a su propio Hijo. No fue sin costo. Dios dio a su propio Hijo. Y Jesús mismo pagó el precio. Jesús pagó el precio dando su vida. Filipenses 2 dice, en el versículo 5, que hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condenación de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor, tomando forma humana, dejando los cielos, pagó el precio por nosotros, que no lo merecíamos, por nuestros pecados, por nuestras culpas. ¿Por qué hacerlo? Por amor pagó el precio. Así que el pagar el precio es un principio de Dios y debemos entenderlo así. Me gustaría ir concluyendo en este sentido. Yo comencé preguntando si te gustaría espiritualmente ser alguien un poco más sabio. A mí me gustaría serlo, más sabio espiritualmente. Si me gustaría tener más inteligencia para resolver las situaciones de esta vida en forma espiritual. Si te gustaría o nos gustaría que otros nos tomaran como referentes. ¿Te es importante bendecir a los demás o te da lo mismo? Pensemos en eso. Hay una cosa que siempre da vuelta por mi cabeza y que es que me gustaría por lo menos bendecir a una persona, no sé si a todos, influir en una persona. Me levanto cada mañana y entre muchas cosas que pienso, cosas locuras que tengo que hacer, digo, Señor, ayúdame a ser de influencia por lo menos a una persona hoy que esté al lado mío. No sé si tanto como José, que fue tan grande ese plan, pero por lo menos saber que puedo influenciar a otros. Pero para eso hay que pagar el precio. Yo me pregunto siempre, ¿lo pago lo necesario? Y sé que me cuestan muchas cosas. gustaría que esta noche nos vayamos de este lugar reflexionando en eso. Y si nos gustaría tener un lugar donde el Señor nos ponga, que está bien, porque la palabra de Dios dice que es bueno anhelar obispado, o sea, anhelar un lugar que el Señor, si tenemos liderazgo, lo podemos llevar adelante. ¿Pero para qué? ¿Para tener la idea del camión? ¿Para arrasar a todo el mundo? ¿O para ser de influencia como lo fue José? Ojalá que el Señor nos ayude en estos tiempos tan difíciles, donde la sociedad y todo lo que nos rodea nos va llevando a la idea de que todo es facilismo, todo es rápido, todo es fast food. Y hay otras cosas que necesitan sus procesos, necesitan su tiempo, pero sobre todas las cosas necesitan de que estemos dispuestos a pagar el precio. Te puedo pedir que te pongas de pie y vamos a ir cerrando. Este tiempo comprometiéndonos con Dios, porque en definitiva lo más importante es eso, las decisiones que vamos tomando. Y yo sé que muchas veces quizás ya lo hiciste y dijiste, bueno, Señor, yo ahora arranco, ¿no? Pero por lo menos déjale saber al Señor hoy que querés intentarlo, que queremos intentarlo, ¿sí? Que queremos, si estamos en pruebas, saber que el Señor está ahí en medio de las pruebas. Lo más maravilloso de todo esto que hemos visto y que Dios, que José, debe haber tenido claro en ese momento, es que debe haber tenido siempre que el Señor estaba. El Señor está. ¿Y sabes qué? El Señor está en el control. Aunque parezcan locura muchas cosas, aunque no las entendamos, aunque muchas cosas nos parezcan pruebas muy duras, aunque muchas cosas nos parezcan que nos va a costar poder sostenernos firmes, aunque no entendamos el plan de Dios, aunque tengamos que perdonar a aquellos que nos dañan y nos lastiman, lo más importante de todo esto es saber que Dios es fiel. Dios es fiel. Él no cambia y no va a cambiar como lo hizo con José en ese tiempo, lo va a hacer con cada uno de nosotros. Quizás lleve tiempo, quizás nos haga pasar por cosas duras, pero si anhelamos seguir el plan de Dios y que Él nos lleve a esos lugares como llevó a José y querramos ser de influencias para otro, el Señor lo va a hacer. Acompáñame en esta oración. Nuestro Dios y Padre, gracias, muchísimas gracias por tu palabra. Muchísimas gracias, nuestro Dios, porque podemos en esta noche reconocerte como soberano. Reconocerte como aquel que muchas veces no entendemos, que no podemos discernir, Señor, cuáles son tus planes. Pero muchas gracias, nuestro Dios, que nos has dado tantos ejemplos y nos has hecho vivir tantas cosas que nos debería hacer pensar que no nos vayas a fallar. Y tu palabra nos reafirma eso y tu espíritu nos reafirma eso. Señor, vos estás, sos fiel, no nos vas a fallar. Y así como lo hiciste con José, le diste sueños, le diste la posibilidad de estar en tus planes y ser de influencia para tantos y de bendición para tantos. También nos decís si queremos en esta hora comprometernos. Señor, nos comprometemos a entender que necesitamos pagar el precio. En las cosas difíciles, en las que nos cuestan, en las que tenemos que forzarnos, en las que tenemos que doblegar nuestras emociones y perdonar. Señor, en esta hora venimos delante tuyo y te decimos, Señor, lo queremos intentar. Queremos alinearnos a tu plan, queremos ponernos bajo tu cobertura y llevar esto hacia adelante. Yo te quiero pedir, oh Dios, en esta hora, si aquí hay algún hermano o alguna hermana que quizás está rendido, que piensa que muchas veces lo hizo y fracasó, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos en esta hora que volvamos a intentarlo, que pueda intentarlo nuevamente, no en nuestras fuerzas, no en las fuerzas humanas, sino en tus fuerzas, Señor. Levantanos en esta hora, Señor. Moviliza nuestro alma y nuestro corazón. Y más allá, Señor, de anhelar tantas cosas humanas, Señor, que nos vayamos de este lugar en esta hora, dándonos cuenta que lo que nos estás pidiendo es que anhelemos tu reino y las cosas de tu reino. Tu palabra dice que aquel que es capaz de humillarse, vos lo vas a exaltar. Se necesita pagar precio, Señor, y por eso queremos y tomamos este compromiso en esta noche. Y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús y nos comprometemos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que tengas una muy buena semana, que el Señor te bendiga y que realmente podamos irnos pensando en estas cosas. Y si logré motivarte en algo, Dios quiera que sea así. Dios te bendiga, tengas una buena semana.